con Pablo Martín.
Bueno, Pablo Martínez, buenos días de nuevo. Ahora sí que vamos a hablar de fútbol.
Buenos días.
¿Por dónde empezamos? ¿Por el 7-1?
Por ejemplo.
Madre del amor.
Sí, ha sido el partido de la jornada y uno de los partidos de la liga, porque ha sido un correctivo al Valencia increíble. En 23 minutos ya perdió el Valencia 3-0. El equipo...
Aquí hay un debate. Si el Barça... está tan bien o el Valencia tan mal. Yo creo que ambas cosas.
Son ambas cosas, pero sí. El Barça, si te fijas, está muy bien en Champions, la Copa está en su eliminatoria bien posicionado, la Supercopa la ganó y lo único que ha tenido una mala racha en Liga, esos partidos contra Las Palmas, contra Leganés, que no tendría que haber perdido, sobre todo en casa, porque eran equipos a priori muy fáciles, pues le ha distanciado mucho del líder, que ahora mismo es el Real Madrid, y le va a ser muy muy difícil llegar a cogerlo, porque hay una distancia considerable, pero bueno, todavía quedan 17 partidos y ahora mismo la liga también está en un pañuelo entre los tres primeros.
¿Cuántos años tiene Fermín? Porque ayer fue elegido mejor jugador del partido. Es que estamos hablando de una camada de jugadores que ha sacado el Barça, porque hablamos siempre de Lamine Yamal, pero el Fermín este, ¿cuántos años tiene?
Fermín es un jugadorazo. Fermín está alrededor de los 20 años, o 20-21. Ya hizo una muy buena Olimpiada con el equipo español y fue MVP del combinado español en las Olimpiadas. Y ayer con dos goles y dos asistencias hizo un partidazo. Ahora mismo el Barça, la cantera, pues está apostando muy fuerte, porque con Pau Cubarsí, con Fermín López, con los chavales que están saliendo como Héctor Ford y todo esto, pues son jugadores que prometen mucho. El único pero que hay que darle a este Barça de Flick ha sido la no oportunidad a Ansu Fati, que yo creo que es un jugador que demostró un talento inmenso con 17-18 años, pero las lesiones le han causado mella. Parece que no se ha recuperado y ni está ni se le espera al joven canterano del Barça.
Bueno, un 7-1 que no le sirve al Barça para aproximarse al Madrid, porque el líder, el Real Madrid, no falló en Valladolid y parece que don Kylian Mbappé le va cogiendo el pulso a la Liga Española, ¿no?
Sí, hizo su primer hat-trick como jugador blanco.
¡Qué peligro!
En otra noche grande para el Madrid, porque mira, ahora mismo Kylian Mbappé está sumando 15 dianas en su casillero. 5 goles han sido de penalti de esos 15 y está segundo en el Pichichi al acecho de Robert Lewandowski, que cuenta con 17 goles. El Madrid tuvo un partido que no le hizo falta esforzarse mucho ante un colista que la salvación le queda 5 puntos, y la afición está ya más pendiente del palco que del verde, porque está reclamando a su desaparecido presidente, que se ha desentendido de Zorrilla y está en negociaciones de vender el club, y cada vez está más pendiente de ser presidente de la federación de su país que de otra cosa. Ahora mismo el astro brasileño Ronaldo el fenómeno, el gordo, como se le conoce vulgarmente, pues está muy apartado del Real Valladolid, que está colista y tiene pinta de ser un serio candidato a bajar a segunda división. En cambio, el Real Madrid jugó bastante bien, sin ningún adorno, con un gran Bellingham que, bueno, entró el trapo en algún lance del partido, y eso pues desmereció la actuación del jugador. Y luego pues también tuvo algún chispazo de Rodrigo y también de Ceballos, que dieron alguna muestra de alegría.
Me cuentan algunos madridistas que Ceballos era la solución que necesitaba Ancelotti, darle continuidad a Ceballos.
Sí, no, yo creo que la solución del Madrid ha sido fichar, porque ahora mismo está con remiendos. Está con Asensio en la banda derecha, con Tchouaméni en el centro de la zaga, y yo no sé si le va a dar para las 17 jornadas que quedan de Liga, para la Copa que se juega la semana que viene y para el tramo definitivo de la Champions, que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que al Madrid no le va a dar, ¿eh? Es mi sensación. Pero bueno, es el Real Madrid. Pasado mañana tiene un partido muy importante contra el Brest, que es donde quiere entrar en la siguiente fase de la Champions como el primer objetivo, y pese a no incorporar a ningún jugador en esta ventana de fichajes, pues ahí va como líder en la Liga.
7 puntos le saca el Madrid al Barça.
Sí, 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 sí.
Y ya veremos a ver cuándo los puede recortar el Barça.
Pues
no sé, veo la Liga muy blanca.
A ver, ahora mismo por sensaciones el Barça está jugando bastante bien, ¿eh? Pese a la racha, como digo, que ha tenido de 2-3 partidos sin ganar, ahora mismo el Barcelona está jugando francamente bien. El sábado jugó el Madrid, ayer jugó el Barcelona. Pues fue un equipo con rotaciones, un partido en el que sumó algo más de 3 puntos, porque ganarle un Valencia, aunque esté herido, es algo muy importante. El Valencia va a querer tomar la revancha la semana que viene en Mestalla, que se juega un partido de Copa Eléctrico, y ahí el que pierda va fuera. Y bueno, pese a las rotaciones en el 11, sigue enganchado, digamos, en la disputa de la Liga, aunque le queda 7 puntos. Pero mira, yo lo veo por sensación, lo veo bien, quitando al portero Chetny, que parece que el polaco no ha terminado.
Oye,
de cuajar.
A ver, un momento. ¿Pero se va a quedar ese portero, el Barça, para toda la temporada? Quiero decir, ¿va a ser el titular?
Yo creo que si ha sido castigo a Iñaki Peña por el hecho de llegar a la charla tarde y poner al polaco, pienso que ha sido demasiado castigo. Por otra parte, creo que Flick pidió al polaco, igual ha querido darle esta oportunidad, la liga es muy larga, la competición es demasiado, hay demasiada carga de partidos y puede que los vaya turnando, pero a mí no me termina de convencer porque no lo veo fino bajo palos. Ayer hizo un penalti que si no llegase por el VAR se lo hubiera comido.
Pero es que su trayectoria en el Barça es un penalti, lo expulsaron. Sí. 2 o 3 salidas que yo lo he visto, que digo, ¿dónde va este chico? Y Iñaki Peña lo estaba haciendo muy bien.
Lo estaba haciendo muy bien, el Alicantino lo estaba haciendo muy bien, pero no sé lo que... Sí, sí, son cosas del fútbol. Y
golpes de entrenador, oye, golpes de entrenador que tienen los entrenadores y...
Pero mira, ahora mismo no sé. Flick ha recuperado a un gran Rafinha, que yo creo que es uno de los jugadores más en forma del momento, es uno de los jugadores de la Liga y de Europa, y ahí está Rafa haciendo un temporadón.
Bueno, ¿y el Atlético de Madrid qué? Ha vuelto a las andadas. Perdió la semana pasada en Leganés y esta semana se ha dejado 2 puntos en el Metropolitano ante el Villarreal, lo que hace que se ponga ya a 4 del Madrid. ¿Qué hacemos el Cholo ahora?
Bueno, pues el Cholo tuvo la racha de los 14-15 partidos aquellos seguidos ganando consecutivos, y esta vez el Metropolitano no pudo tener otra noche mágica como la remontada ante el Leverkusen, que ya jugó con uno menos y acabó ganando el 90, como recordamos, con gol de Julián Álvarez por 2-1. Y en la Liga ya son 2 tropiezos seguidos, aunque están segundos. El Barça ya está a solo 3 puntos, y ojo que no se puede descuidar el Cholo, que ahí están los 3, ¿eh? Barça, Madrid, Atlético.
Sí, lo de siempre, tampoco quiero decir, excepto el año pasado que el Girona le puso un poquito de emoción,
sí,
a la
aprietos.
Liga.
Ahora el Athletic va a ser el mejor cuarto. Yo creo que el Athletic, si no se desinfla, será un equipo Champions. Y pues no sé. La alegría de volver la Champions a San Mamés.
Vamos a ver qué pasa con el... Ahí se viene el día 8 de febrero, creo que ya está confirmada la fecha. Uh-huh. Se viene un Real Madrid Atlético de Madrid a las 9 de la noche.
Sí, sí, ese va a ser el partido en el que el Atlético va a querer reengancharse definitivamente por la cabeza de la Liga, o se descuelga y cuidado con el Barça, que le puede adelantar por la derecha, como se dice en Fórmula 1, porque ahora mismo todos quieren esta Liga, que está muy disputada. El Madrid está jugando sin ninguna floritura, pero sacando los partidos muy bien, con un gran Kylian Mbappé, que vamos a ver, ¿quién va a descubrir a Kylian Mbappé? Estamos hablando de uno de los mejores delanteros del mundo, uno de los mejores nueves del mundo, y aunque titubeó al principio y le costó un poco adaptarse, que él mismo lo dijo en un partido, que no estaba al 100%, y parece que le costó entrar en el esquema de Ancelotti, ahora que duda cabe que Kylian está siendo uno de los jugadores de la Liga, junto con Rafinha, junto con Lamine Yamal, pues ahí están. Julián Álvarez igual también en el Atlético está haciendo una buena campaña, y veremos lo que pasa de aquí a final de temporada, porque el Athletic de Bilbao pinchó contra el Leganés, el Matagigantes. El Leganés ya le ganó al Barça y ha sido un equipo que ha estado dando mucha guerra. El Girona perdió en el campo del Rayo 2-1, en un partido muy, muy polémico. La Real ha vuelto a perder contra el Getafe, y como yo te digo, la Liga está en un pañuelo. La Liga de Primera División ahora mismo está muy disputada. Vamos a tener jornada de Champions intersemanal, en la que nuestros equipos se van a medir a equipos como el Arsenal, el Girona, que va a ser un trámite, pero bueno, un partido muy chulo para ver en Montilivi, con un gran equipo de la Premier. El Barça jugará un trámite contra el Atalanta, digo un trámite porque ya está clasificado entre los ocho primeros. El Madrid le espera, tiene que ir al campo del Brest para clasificarse y estar en zona playoff. Y luego el Atlético Madrid pues jugará contra el Salzburgo, que también está clasificado, y tenemos
esto
ahí.
Lo del miércoles es histórico, uh-huh, porque nunca antes había habido una jornada de Champions unificada en un mismo horario con el nuevo formato. Son 16 partidos, ¿no? ¿16 o 18?
18.
18 partidos 18. A la misma hora.
Son 36 equipos, por lo cual son 18 partidos a la misma hora, el miércoles a las 9 de la noche.
Lo que van a disfrutar las radios en el
Claro, va a ser una locura, porque van a haber partidos pues que saltan chispas, como el City y Brujas, que se juegan estar ahí en la siguiente ronda. El Stuttgart PSG, que el PSG... Así, como siempre he dicho, es un equipo diseñado para ganar algo importante, que no sean ligas francesas como la Champions, y también se la va a jugar ahí en Alemania. Va a ser una jornada increíble para, como bien dicen las radios, para seguir el multifútbol todos los partidos y para ver a nuestros equipos españoles que hagan buen papel, porque el Girona, que ya está fuera, pues veremos luego los cruces que tendrá Barcelona Atlético como ocho primeros, y luego el Real Madrid, pues veremos.
Ahí ya nos perdemos. No te preocupes. Cuando llegue el momento lo explicas, porque yo sé que hay mucha gente que dirá, ¿de qué está hablando?
El nuevo formato tiene miga, la verdad que sí.
Oye, hay una cosa que te quería preguntar. Dime. ¿Es normal que entre el primer clasificado de la Liga Española, que es el Real Madrid, con 49 puntos, y el séptimo, que es el Rayo Vallecano, a estas alturas de temporada, haya 20 puntos de diferencia? Al final, si no fuera por los de siempre, nuestra liga sería...
Dicen que es una liga de granjeros. Dicen
sí,
que
ese es un término... Bueno,
sí, ¿verdad?
No, pero...
Ya sabes.
Pablo, no sé. Se han ido muy buenos jugadores a la Premier, a Arabia, por aquí, por allá. No sé, es que... Pues para ver un buen partido de fútbol en España, te lo digo porque el otro día se me ocurrió poner. ¿Qué partido fue, Pablo? De eso que estaba, digo, a ver, y estuve viendo 10 minutos el del viernes. Creo que fue, puede ser el del viernes. ¿Qué?
El viernes, bueno, el viernes jugó el Elche, que fue el que yo, yo seguí.
En primera. Ah, y en Las Palmas.
Osasuna.
Las Palmas Osasuna. Sí. Vi 10 minutos y dije... Madre del amor hermoso, si es que no se acercan ni a portería.
Pues fíjate, Las Palmas Osasuna, que en el minuto 98 fue donde se decidió el duelo, y con una actuación muy polémica del árbitro, que repartió tarjetas a diestro y siniestro en un duelo que en principio era bastante limpio, pues condenó a los Osasuna, que ya lleva 9 partidos seguidos sin ganar en Liga. Y menos mal que en Copa pues se van a medir ahora a la Real en cuartos.
Yo no sé si hay que hacer un reparto como en Inglaterra, de un más equitativo del dinero de las televisiones y de los sponsors, Pero está claro que hay...
Hombre, o sea, el dinero que se lleva el Real Madrid imposible. Al que se lleva el Rayo Vallecano, hay un abismo. O sea, hay un abismo. Por eso...
Ya, pero no es solo el Rayo. Es que es...
Sí, digo el Rayo porque es el séptimo. Es el equipo que está...
como el Betis o el Sevilla están desconocidos. O sea,
sí.
El Sevilla... No te digo el Valencia, pero el Sevilla o el Betis que tendrían que estar disputando...
Están fuera de Europa con 27-28 puntos cada uno y ahora mismo son dos equipos irreconocibles. Y dos equipos que siempre han tenido una disposición para fichar que bueno, económicamente no
han ido mal. El Sevilla siempre ha tenido jugadores que eran ídolos de no solo de la afición sevillista, sino que eran referentes. ¿A quién tiene el Sevilla?
Pero no olvidemos que Sevilla lo que le hizo daño fue la marcha de Monchi. Monchi y su equipo de scouting y su equipo que tenía para fichar a jugadores a priori desconocidos fue el que hizo grande al Sevilla con grandísimos jugadores y sobre todo en las ventas que sacaba un pastizal. Monchi, pues yo creo que empezó con Dani Alves, con la venta del Barcelona astronómica, y ahí empezó a comprar, vender, hasta que la Premier se ha fijado en él y como no...
Mira, un buen oyente y seguidor de la Liga me dice textualmente, vergüenza de Liga. Y es que el nivel está bajando muchísimo.
Está bajando mucho. Quitando Madrid y Barcelona, les digo que son los de siempre, y con los jugadores que tienen. Y fíjate lo que te digo, Madrid no se ha reforzado nada, solamente con Kylian Mbappé. En defensa hace aguas. Yo creo que no le va a dar para aguantar en la Liga como líder. Atlético o Barça se lo van a poner algo difícil.
¿Te lo estás creyendo lo que estás diciendo?
Sí, 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 sí.
¿Estás creyendo que el Madrid no va a ganar la Liga de calle
este
año?
De calle no.
Madrid gana la Liga...
La gana, pero de calle no.
El Madrid gana la Liga este año...
Yo creo que se le va a hacer cuesta arriba porque quedan muchos partidos y no tiene fondo de armario.
El Madrid gana la Liga este año con entre 5 y 6 puntos de diferencia.
Yo discrepo. Puede que la gane, ahora mismo va líder y es el equipo que creo que es el máximo aspirante por el hecho de que va líder a ganarla... Pero Atlético y Barça todavía no han dicho su última palabra y hay duelos directos. El Madrid tiene que recibir al Atlético y ahí se medirán las espadas.
Lo vamos a ir viendo, pero yo te digo que como Kylian haga piña con Bellingham, con Vinicius y compañía,
sí, claro.
Y Ancelotti encuentra en Ceballos el pivote que necesita. Bueno,
no me veo yo a Ceballos como el pivote que necesita el Madrid.
En una de sus temporadas más irregulares,
el
Madrid le saca 7 puntos al Barça.
Bueno, veremos a ver cómo termina esto.
Y hace 4 días queríamos echar a Ancelotti.
Sí, hace 4 días.
Hace 8 días queríamos echar al Cholo.
Sí.
Y ahora 7 puntos al Barça. Por eso te digo que 7 puntos no son 7. Sabes tú que en realidad son 3 partidos.
Claro, claro.
Ojito.
Son 3 partidos, tienen que medirse en el Clásico. Y yo todavía veo muchísima liga,
pero,
¿eh?
Pero para eso el Barça tiene que ganarlo todo.
Claro, claro, Madrid por supuesto, por supuesto.
No lo veo, Pablo.
Vamos a ver el duelo contra el Atlético de Madrid, que el que gane va a salir muy reforzado moralmente para esto, ¿eh?
Bueno, vamos a esperar. Oye, la buena noticia, el Elche, que empezó titubeante en segunda división, es segundo, le ganó al Eibar 2-0 y bueno... Si no ocurre lo del año pasado, que en la recta final se desfondaron, quién sabe si el año que viene tendremos fútbol de primera en el Martí y Valero.
Pues ojalá. El Elche durmió como líder en el partido que abriría la jornada número 24 de la Liga Hypermotion y le pasó por encima a un Eibar que solo le plantó cara en los primeros minutos de juego. Yo estuve viendo un rato el partido y los ilicitanos están jugando un buen fútbol, pese al dudoso comienzo de la competición. Ahora están muy, muy centrados en la vuelta a la máxima categoría. Quieren subir a Primera División, quiere tener Elche fútbol de total garantías en Primera, pero claro, tendrán que fichar y mantenerse luego es muy difícil. Y queremos al Elche verlo otra vez, jugar partidos y ojalá sea así contra el Madrid, pues sí. Barcelona, etcétera.
Lo que está claro que el año que viene veremos al Cartagena en primera ref, ¿no? Que es la categoría siguiente, ¿no?
Sí, sí, otra derrota del FC, sí, la segunda seguida de su nuevo entrenador. Y bueno, el equipo sigue teniendo las mismas carencias tanto en defensa como en ataque. Ve como la salvación le queda 12 puntos. Es la posición que marca el Burgos, que todavía está con
yo
un partido
este año
pendiente.
No, este año no lo veo.
Y este año no va a haber milagro. Este año no va a haber milagro. Fíjese, yo creo que virtualmente es un equipo, virtual y mentalmente es un equipo de primera red.
Pero fíjense ustedes cómo está el fútbol español y cómo está la segunda división, que el Tenerife, el glorioso Tenerife, está igual con los mismos puntos que el Cartagena, un partido menos, es verdad. Sí. Pero yo no me imagino al Tenerife en primera red, tampoco ahora.
Pues ahora mismo tiene pinta, porque el Tenerife está contando sus partidos por derrotas. Solamente ha ganado 3 partidos en las 23-24 jornadas que llevamos. Y con 15 puntos con el colista Cartagena, junto con el Racing de Ferrol, que creo que está por ahí también, la salvación la está marcando.
Ya, pero que el Racing de Ferrol esté, o el Eldense, luchando por la permanencia.
Sí.
Pero el Tenerife, el Cádiz.
Sí, son históricos. El Deportivo de La Coruña, que no termina de afianzarse, que también
sí, pero
está...
claro, pero eso se van a salvar, porque como el Cartagena, el Tenerife y el Ferrol están tan mal.
Yo, por sensaciones, Cartagena, que es lo que más he seguido, y Tenerife son los dos equipos que más pinta tienen de estar en primera red.
Y lo que nos haría mucha ilusión sería ver al Racing de Santander otra vez en primera división. Es el actual líder de segunda.
Sí.
Y ojalá veamos al... A mí me haría mucha ilusión porque ha sido un equipo histórico también.
Sí, sí, sí. Mira, a mí me gustaría los equipos de cercanía. Por supuesto, el Elche, me gustaría el Levante, me gustaría tener a un Almería. El fútbol de cercanía,
sí,
en primera división me gusta.
Pero a mí que el Racing de Santander vuelva a primera división, pues me haría ilusión, como me gustaría que estuviera el Sporting de Gijón, por ejemplo.
Claro que sí, o el Real Zaragoza, que es un equipo histórico,
por supuesto,
que no termina de arrancar.
Pero ahí. No hay manera. Lo del Zaragoza no tiene buena pinta.
No,
tampoco este año.
Pese a empezar bien, la verdad que ha contado sus partidos, tanto las victorias como las derrotas. Creo que han sido 9 victorias y 9 derrotas. O sea, que ahora mismo está ahí en mitad de tabla y el equipo siempre ha sido un claro aspirante para estar en primera división, pero yo creo que este año lo va a tener otra vez bastante difícil.
Que el Valencia no va a bajar, tranquilidad. Que el Valencia no va a bajar.
Sí, baja. El Valencia es carne de segunda división.
Que no. El Valencia Club de Fútbol no va a bajar a segunda división.
Yo no lo conozco en segunda nunca, ¿no?
No me suena
a mí de verlo
Estuvo hace unos años.
¿Sí?
Bajó un descenso.
Pero hace bastante. Estamos hablando de más de 30, seguro.
No, menos. Bueno. Que no va a bajar el Valencia, hombre. Ya lo veréis.
Bueno.
En tu liga favorita, en la Premier, ¿alguna sorpresa?
Pues sorpresa como sorpresa no, pero que es verdad que el Manchester City remontó un tanto inicial del Chelsea, que fue un partido pues de los eléctricos, porque ganó 3-1 y sumó su cuarta victoria seguida en los últimos 5 partidos. Ya parece que se está manteniendo en una posición cómoda, la posición que da acceso a la Champions, que es la cuarta, y el equipo de Guardiola, aunque ya no va a defender el título, que le queda 12 puntos, que es un abismo lo que le saca el Liverpool, no quiere descolgarse de estar en Champions este año, porque el miércoles se la va a jugar en casa, a priori contra un rival fácil como es el Brujas, pero va a tener equipos complicados en su liga, porque la semana que viene recibe nada más y nada menos. Bueno, no, va al campo del Arsenal, al Emirates, a Londres, y va a ser un partido en el que ambos equipos que se están ahora mismo separados por 6 puntos, fíjate, duelo en los banquillos, Guardiola contra su discípulo Arteta, va a ser un partido en el que no quieren que el Liverpool se les distancie mucho, pero yo veo al Liverpool ahora mismo ganador de la Premier y máximo y serio aspirante a la Champions.
El Valencia descendió, oye, qué mayor soy yo, ¿no? El Valencia descendió la temporada 85-86.
Yo te he dicho hace más de 30 años, pues fíjate, estamos hablando de, pues eso.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pues yo, fíjate, yo recuerdo perfectamente.
No, yo es que no lo recuerdo en segunda división, por eso te lo decía. Pero ahora mismo pues el equipo Che, lo mejor que puede hacer, y sigo... Pues sigo muchas narraciones deportivas, estoy siguiendo los comentarios de Morata, que es un clásico ahí en Valencia. Lo que tiene que hacer es quitarse, a ver si puede salir el chino de en medio, como dicen vulgarmente, porque Peter Lim está haciendo un hoyo muy grande en la capital del Turia, y yo creo que el Valencia tiene que quitarse un muerto de medio.
El Valencia Club de Fútbol no va a bajar a segunda división. Porque no quiero yo, hombre.
Por el bien de la categoría y porque queremos tener buenos equipos, esperemos que no. Pero yo creo que ahora mismo, mentalmente, les va a costar mucho salir del hoyo, ¿eh? Les va a costar mucho.
La semana que viene reciben al Celta, que el Celta tampoco está para tirar. Si es que...
Bueno, pero es que el Barça le metió 7 ayer. Es que le metió...
Igual es más más deseo que sensaciones... Sí, pero
sí.
Es que se me haría tan extraño un Valencia, yo qué sé, Racing de Ferrol.
Sí, bueno, sería extraño, pero bueno, un equipo que no concede 4 goles en 23 minutos, pues no está para tirar muchos cohetes, ¿eh? Tú piensas que el Barça jugó con muchas rotaciones, Flick agitó el árbol en el banquillo y tuvo ahí muchos revulsivos que estaban Gavi, Lewandowski y Araujo en el banquillo, y el Valencia no fue capaz de plantarle cara. No fue capaz.
Ay, pues venga, pues espero que no ocurra y que el Valencia continúe en primera división. Porque, repito, sería muy extraño ver a un equipo como ese, con una afición como esa,
segunda. Buah, pero bueno, están haciendo méritos para ello, ¿eh? Ahora mismo no dan con la tecla, ni con el cambio de entrenador, tampoco han fichado. Y bueno, vamos a ver lo que nos depara la próxima jornada y sobre todo esta jornada de Champions, que como hemos dicho, esos 18 partidos vamos a ver con muchísima
el miércoles me voy a poner la radio.
Sí, es lo mejor.
Poneros
es noche de radio.
Poneros la que más os guste, la COPE, la SER, Radio Nacional, Onda Cero, que son los que...
Es noche de carrusel deportivo.
Porque tiene que ser una gozada, además me imagino que lo estarán preparando con mimo.
Claro que sí.
Un carrusel de Champions con 18 equipos.
Es que nunca se ha visto algo así.
Buah. Por cierto, en la COPE están de enhorabuena, ¿lo sabes?
¿Por Lama?
Sí, señor.
Sí, sí.
El hijo de Manolo Lama.
Que estuve escuchando el partidazo y...
El hijo de Manolo Lama.
Como siempre en el tertulión apareció el joven Lama.
Por que, primera vez.
Que también se llama Manu Lama también.
Por primera vez el hijo de Manuel Lama.
Debutó en el Granada e hizo un gol de cabeza. Recordemos que es defensa el chaval. Y en su debut en segunda hizo un 3-0 que todo el mundo se le tiró de golpe y estuvo muy contento. La verdad que, bueno... está haciendo un hueco ahí en el panorama para el deportivo.
Es que ser hijo de Manolo Lama y dedicarte al fútbol no debe ser fácil, ¿sabes?
No, porque pesa mucho, ten en cuenta de que la presión, te van a decir hijo de... Y te van a señalar con el dedo. Pero mira...
Es de la cantera del Atleti, creo.
Y también del Madrid.
¿También?
Empezó creo que la cantera del Madrid, luego del Athletic. Estuvo en alguna convocatoria con el Cholo, que creo que no llegó a debutar en ningún partido. No sé si en algún amistoso o algo, igual sí.
Sí.
Pero eso, ahora se ha ido a...
De ahí al Fuenlabrada, del Fuenlabrada al Granada.
Y en el Granada pues ha tenido la oportunidad porque también el chaval ha tenido lesiones. Y ahora pues, bueno, pues ahí está. Pum. Ahí está. Vamos a ver.
Es anecdótico porque habrá mucha gente que no sepa, habrá personas que no les guste el fútbol y no tengan ni idea de quién es el Manolo Lama.
Bueno, pero cualquier
aficionado. Quiero recordar.
Cualquier aficionado tiene que saber que uno de los grandes comentaristas.
El mejor de los últimos 30 años que yo recuerde.
Sí, con permiso de uno que ya no está, pero bueno.
Hombre, siempre se lo decía yo a tu padre. Digo. ¿Por qué, José? ¿Por qué? Ay, déjame. Yo aquí estoy muy bien.
Se acomodó, pero piensa que hubiera padre, sido top.
Yo le he escuchado. No, pero...
Era
sin duda.
Era
sí, un sí, gran. No, yo... Escucha, era un yo he compartido horas de radio de carrusel con tu padre
San Pedro. Y sin base de datos, que la base de datos era la cabeza. Sin ordenadores, sin tablets, sin estadísticas.
Imagínate ahora. Con 5 personas alrededor dándote datos.
Sí, 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 sí.
Pero es verdad que Manolo Lama fue Bueno, es.
Sí, sí, es uno de los grandes junto con...
He dicho fue porque el Capi, que lo está escuchando, dice, Lama fue el que sacó lo de El Bicho, efectivamente.
El Bicho, claro.
Lo del Bicho, a Cristiano Ronaldo. Aunque haya ahora otro que hace los partidos del Atleti, que también es buenísimo.
Sí. Bueno, hay
a
varios,
ver si aprenden, ¿eh? A ver si aprenden los comentaristas de televisión, bueno, de televisión española,
de televisión española,
no, por favor.
Los de Dazón son malillos.
No, escucha, todos.
Los mejores comentaristas deportivos ahora mismo en la televisión están en Movistar Plus.
Yo te voy a decir.
Que son los clásicos, Carlos Martínez y José Sanchís, son los clásicos.
Yo te voy a decir una cosa. Hay partidos que no se pueden escuchar en la tele. O sea, es horroroso. Pero es nuestra opinión, ¿eh?
A ver.
Con todo el cariño de esos compañeros, pero el fútbol tiene...
Pero el fútbol ha evolucionado mucho.
Tiene algo.
¿Tú acuerdas de José Ángel de la Casa? Un mítico.
¡Hombre!
Un mítico,
favor,
ahí retransmitiendo partidos.
Por favor.
Que el hombre, pues, por aquel entonces tampoco tenía mucha rivalidad, ¿no? La disputa que tenía él radiando, pues...
Es que a mí, cuando me cuentan lo obvio, es decir... Estoy viendo un partido en la tele. Me pongo a algún comentarista, o sea, los comentaristas habituales de tele, y me están contando lo que estoy viendo.
Sí,
si yo no quiero saber lo que yo estoy viendo, no.
Sí.
Cuéntame qué está haciendo el banquillo, qué está haciendo el público.
Estoy de acuerdo.
Pero es que Juanito le pasa la pelota a Pepito, vemos que el equipo está en bloque bajo. Bueno, pues esa subida del lateral. Pues eso sí lo estoy viendo.
Sí, a mí no
me cuente. A mí cuéntame algo que no sepa, que no esté viendo.
Estoy de acuerdo.
Claro, pues si lo que estoy viendo, en fin, ellos sabrán. Pero tienen que evolucionar porque...
Sí, pero como te digo, hay una nueva oleada de comentaristas como José Sanchís, que me gusta mucho, que te lo he dicho, que está con Axel de refuerzo y tal, y tiene muy buena pinta el chaval.
La gran mayoría de aficionados al fútbol, si podemos, nos ponemos... el partido con el sonido de la radio, o sea, porque...
Yo recuerdo que, sobre todo de pequeño, lo que siempre hemos hecho en casa, el escuchar el carrusel y estar viendo de fondo
ahora,
el partido. Lo que pasa es que ahora
no se... de la quiniela.
Claro, de la quiniela, siempre. Lo que pasa es que ahora no se puede hacer por el tema del retardo.
En la plataforma que tú has nombrado, en Movistar, en Dazón no me preguntes
bueno,
por qué no.
Bueno, sí, Movistar sí te da la opción.
Movistar te da la opción de escuchar la SER, la COPE, Radio Nacional, Onda Cero, todas.
Sí.
Dazón no te da la opción. Dazón, eso sí. Te pone el partido en catalán.
Ah, bueno, claro.
En gallego.
Te da todas las opciones de ponerlo en cualquier...
Es curioso que te da esas opciones, pero no te permite conectar con la radio, que es donde realmente se lo están pasando bien y te lo hacen pasar bien. Pero bueno, el miércoles a las 9 de la noche, 18 equipos de Champions jugando a la misma hora. ¡Qué espectáculo!
Sí.
¡Qué espectáculo! Pablo Martínez, lo comentaremos todo el próximo lunes. Que ya habrá pasado la Champions, la jornada de Liga y vendrá la Copa, ¿no? La semana que viene tenemos Copa.
Sí, claro, la semana que viene tenemos Copa. Tenemos partidos bastante fuertes, como va a ser sobre todo el partido de la jornada, que será el Valencia-Barcelona.
Sí.
Y veremos qué pasa. De ahí ya pasamos a semifinal, que recordemos que ya empieza a doble partido, que ya tenemos, bueno, ya empieza, será la semifinal a doble partido y luego la final, que es en Sevilla el 20 y pico de abril, 26 creo que es. Entonces, pues ahí está la copa tiene siempre...
La copa mola, ¿no? ¿No es el eslogan?
Sí, hay un hashtag de la copa mola.
Pablo Martínez, nos vemos.
Un abrazo.
En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol.
Ah, oye, un saludo a José Antonio Martínez Jr., que está ahí, míralo, qué a gusto está, con su radio puesta, con su mantita. José, un fuerte abrazo para ti, bueno, y por supuesto para Josefina. Ahí está, José Antonio Martínez Jr., pero qué a gusto está escuchando a su hermanico en la radio. Un abrazo. Que este es del Barça, ¿no? También, ¿no, Pablo? Sí, sí. Es culé. Hombre, ahí tiene él sus fotos con Messi, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué ilusión! Y la camiseta de Messi, ¡guau!